Dios te salve María, llena eres gracia, Señor es contigo. Bendita vos, mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la noche. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Vía tu Espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles, con luz del Espíritu Santo. Dándonos y gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Ignacia Loyola, San Juan Bosco. Dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. Cambio, si caminamos en luz, lo mismo que Él está en luz, estamos en comunión unos con otros. En la sangre de Jesús, el Hijo de Dios nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará en toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no sería en nosotros. Palabra de Dios. Buenos días. Bueno, si están sacando apuntes, me gustaría en honor de Juan Bosco, que es su fiesta hoy, ojalá que saben, es escribir todas las obras que él había cumplido. Okay. Y pedir que nosotros podamos reconocer cuáles son nuestros talentos y cultivarlos. Bosco va a decir, una de las cosas peores es la flojera, ¿no? Y dado que él trabajaba mucho con los jóvenes, para mí es mi causa tristeza de sentarme al lado de un muchacho de 13, 14 años y decirle que lea y casi no sabe leer. Para mí es me da desolación, ¿no? ¿Qué futuro tiene? Dice, va a ser un cholo, obviamente, ¿no? Y vive aquí. Vive aquí. No vive en un iglú en Alaska, no vive aquí. Entonces, él está expuesto a la educación mejor en el mundo. La infraestructura que hay, no hay comparación, y no sabe leer.
Pero es culpa de los padres. Los padres.
Sí, por eso, sí, es cierto, ¿no? Yo en segundo grado podía leer mejor que él. ¿Sí? Tal vez tenemos la misma inteligencia, no sé, Dios sabe, ¿no? Pero talentos, debemos cultivar los talentos. Y La flojera mental es espantosa, ¿no? La flojera mental, ¿no? Por eso terminé dando exámenes a los papás, ¿no? Bueno, y muchos no saben leer, como dice Fernando, 60% de los mexicanos no saben leer, eso está mal. 60%, 6 en 10 mexicanos que no saben leer. Yo me quedo con la boca abierta, ¿no? Tal vez aquí es, bueno, tal vez 5% en Alabama, Mississippi, en un rancho donde no hay medios de transporte, pero Don Bosco, ¿sabe cómo aprendió a leer? Berta leyó a Salesman, su tío le enseñó a leer. ¿No, Berta? No sabía, no podía ir a la escuela porque era demasiado pobre. Su tío le enseñó a leer y todo su tiempo libre estaba leyendo, ¿no? Devorando libros. Y tenía una memoria fotográfica, ¿no? Como Santo Tomás de Aquino, como su amigo Fulton Sheen, ¿ok? ¿Sí? Memoria fotográfica, ¿ok? Y su memoria era fotográfica en leer y escuchar. Pero hay unos maestros aquí, sí puede enseñar mediante palabras, pero también mediante lecturas, ¿no? Hay varias maneras de aprendizaje, ¿no? Mediante el oír, el leer y mediante la experiencia de la vida. Esos son tres de los medios para enseñar a la gente. Pues rezar por la juventud en el honor de San Juan Bosco, que no sean flojos. Si son flojos, ¿qué va a pasar? Pandillas, pornografía, vivir con mujeres, ¿no? Eso va a pasar. Gana la sensualidad, no gana ni la vida intelectual, y mucho menos la vida espiritual, ¿no? Y luego se hacen esclavos. Porque dice Jesús, el pecado es esclavitud. ¿Ya listo, Stella? Okay, vamos a poner sus obras, sus éxitos. Era que okay, Don Bosco era un grande escritor. Y no mencionar eso sería una falla. Escribió más que 60 libros. Tal vez ustedes no saben, pero yo vivía en Italia por 7 años. Y, bueno, yo tenía compañeros de Canadá, Estados Unidos, Sri Lanka, y muchos italianos. Los italianos dijeron que ellos estudiaban el español de Juan Bosco en la escuela, como modelo de italiano. Entonces, Don Bosco es escritor, pero escritor también de los santos. Y el más famoso sería, por supuesto, Savio. Pero voy a mencionar otros santos salesianos. No hay tanto como los franciscanos, pero uno sería Laura Vicuña, chilena. Okay? Seferina Numuncará. ¿La conoce, Lupe? Argentino, ¿no? Miguel Rua. ¿Quién era Miguel Rua? Era el Beato Miguel Rua, sería el padre superior después de Don Bosco. Okay? Miguel Rua, sí. Santa María Mazzarello, que sería fundador de las Salesianas, okay? De las Ramas Femeninas. ¿No? Yo pienso que Mama Margarita está en proceso. ¿No, Lupe? ¿Es sierva de Dios o venerable? Está en proceso.
Don
Cafaso también. Ok, Cafaso era su guía espiritual, pero era diocesano. Y
no había salesianos,
Bosco pensaba de ser padre oblato, conocía nuestro fundador, ¿no? No te imaginas Don Bosco como un oblato, ¿no? Pero tenía otra misión, ¿no? Pero sí conocían. Mi fundador vivía al mismo tiempo. Mi fundador vivía el siglo XVIII. Y 19, Don Bosco vivía en el siglo XVIII, poco más joven que él. 1818, 15, 1808, ¿ok? Okay. También era, hay que decir, el hombre del milagro. En su canonización, el Papa decía que el mundo natural por San Juan Bosco era como el mundo sobrenatural. Es decir, el mundo, sus milagros eran como tomar un vaso de agua. O sea, muchísimos milagros. Muchísimos. Ok, Don Bosco era profeta, visionario. Él veía el futuro. Don Bosco era un grande confesor. Ustedes pueden ver fotos de él en el campo con niños apoyándose en su hombro. Confesaba mucho, ¿no? Él, el cura de Ars, Padre Pío, entre los más famosos, ¿no? Él promovía mucho la confesión frecuente a los niños, a los jóvenes. Ok. Él era... Lupe, ¿listo? Educador. Yo había dicho en mi misa, uno de los mejores educadores en la historia del mundo. Y no sé si usted entiende inglés, mi predica, ¿no? Usaba fe, razón, en kindness significa la amabilidad, ¿sí? Suavidad, ¿no? Fe, obviamente, basado en Dios. Razón, usaba la inteligencia, pero con el condimento de la suavidad. Pero firmeza también, ¿no? Yo que enseño confirmación por muchos años, yo soy muy fuerte con los jóvenes, ¿no? Antes de empezar a enseñar en mi profesión como maestro, mi papá decía, come on like a lion and end like a sheep, like a lamb. Se escuchó. Entrar como león y terminar como cordero. Si no, los leones te van a comer como un cordero. Sea muy fuerte en la disciplina. Después uno puede relajarse. Pero si uno es nada más que cara de bobo, sentimental, medio tontito, ¿no? No funciona, ¿no? Es decir, yo trato de venir donde tiene temor de Dios al principio, o temor de mí. Después yo puedo ir relajándome, vacilando con ellos, pero empezar muy fuerte. Y hay varios catequistas que se lo recomiendan lo mismo, ¿no? Donde tú eres de conocer, de ser estricto. No digo severo, pero estricto. Ser estricto no es malo, ¿no? Y además, normalmente los papás más estrictos tienen hijos mejores, ¿no? Mientras padres que son muy indulgentes tienen más problemas con sus hijos, ¿no? Pero le voy a decir el problema, Estela. ¿Me oye?
Sí.
Los esposos no están de acuerdo. Pero yo doy gracias que mis papás estaban caminando juntos. Siempre juntos. Nunca había contradicción entre lo que decía mamá y papá. Era siempre el mismo carril. Y los niños obviamente van a ir al padre más blandito, ¿no? ¿No? Sí, padre más blandito, que da dulce, que da palmadita. Sí, vamos con él. Casi siempre la persona más dura es la mamá. En la cultura latina. Cultura americana, mi papá era más fuerte que mamá. Es interesante la cultura. Él es macho, pero es blandito, muy indulgente como padre, ¿no? Parece una paradoja, ¿no? paradojal, ¿no? Sí. Entonces, el educador, él usaba esos tres principios. Ok, también tenía el don de ser amigo. Lo que había dicho en mi prédica, todos los jóvenes pensaban que él era su mejor amigo. Qué carisma, ¿no? Que cada uno pensaba, no, Don Bosco, yo soy su mejor amigo. Tú después, pero yo soy. Tenían un cierto carisma de atraer el afecto de los jóvenes para él. Ok, otra, Bosco era misionero. Tenía un corazón de misionero. ¿Quién había evangelizado la Patagonia? Salesianos, ¿no? ¿Sabe qué es Patagonia? Argentina, ¿no? Sí, eran los salesianos, ¿no? Ok, otro. Don Bosco, Bosco era fundador yo pienso que es la tercera congregación más numerosa en el mundo, jesuitas, franciscanos, salesianos. Yo pienso que son los terceros. Jesuitas, yo pienso que es el número más grande, luego vienen los franciscanos, sus amigos, y luego los salesianos, ¿no? Sí. Pero como fundador, él había fundado dos ramas. Rama masculina, rama femenina, masculina, sí, masculina, y rama femenina. Y según los amigos Salesman, tiene más hombres, que es raro, casi siempre hay más monjas, ¿no? Pero hay como 10,000 más sacerdotes hermanos. Pero salesianas, ¿no? Tenía una cofundadora de las salesianas, ¿sí? ¿Quién era? Había dicho en la misa, ¿no? No estaban prestando atención, ¿ok? María Mazzarello, ¿ok? Santa María Mazzarello, pensando el queso, ¿no? María Mazzarello, ella era la fundadora, la cofundadora. ¿Usted sabe mucho de su vida, no, Estela?
No, de María ni la conocí.
Ok, bueno, si aprende algo nuevo cada día, ¿no? Ok, fundadora. Que Don Bosco también. ¿Sabe, respecto al confesor, él podía leer la mente como Padre Pío? Si no dijiste tus pecados, no te olvidaste que faltaste a misa tres veces en el mes de junio. ¿Sabe que yo tengo este don también? No, no, todavía. Todavía no, no. Pero tal vez un día. Tal vez un día. Hey, cuidado. Cuidado. Cuidado.
Yo lo aceptaré.
Cuidado, cuidado, sí.
Ok. Yo siento que me está leyendo mi conciencia a veces.
Que otra sería una falla si no se lo dijera. Era constructor. Alicia, ¿cuándo fue la última vez que fue a Roma?
Hace 5 años.
5 años. ¿Y usted, Stella, cuándo fue la última vez que fue a Roma?
En el 11.
¿El 11? ¿Y Norma? ¿Erika? Nunca fue a Roma. Ok, ¿cuándo fue la última vez que Yolanda fue a Turín?
Tampoco he ido.
Oh, ok. Ayer estaba escuchando algunos YouTubes de Don Bosco y un sacerdote decía, trabajaba en Milán. No trabajaba en Milán, trabajaba en Turín. Milán sería, como decía, Querétaro y Hidalgo, son dos lugar distinto. No, Chicago, Filadelfia, ¿es lo mismo? No.
No.
Son dos ciudades bien distintas. Están cerca, ¿no? Pero Milano y Torino son dos ciudades distintas. Pero él construía iglesias. Y empezó con uno, con dos pesos en su bolsillo. ¿Y cómo se llama la iglesia que había construido en Roma, Norma? ¿En Turín? ¿En Turín? Sí. Sí, en Roma es Sacro Cuore. Si habla italiano. Okay. ¿En Turín? Sí. Su favorito, ¿no, Lupe? ¿Y cómo lo hacía? Mendigando.
Buscando.
Don Busco, ¿no? Mendigando. Era mendigo. Esos son talentos de un hombre. Un hombre que era tan pobre en su niñez que no tenía suficiente para comer. No tenía educación formal. Si tenía libros, libros ya usados, ¿no? Dice Benedict Rochelle, tenía el seminario peor en Europa. ¿No? Seminario no era muy bueno. Por eso rezó en Cofas, dijo de estudiar un año más después de ordenarse. Otro elemento de su don es, él trabajaba tan fuerte que estaba tan ocupado en el día que Dios tenía que hablarle en la noche mediante sueños. Entonces hay los sueños famosos de Don Bosco. Y el sueño más famoso de Don Bosco es... Ese es más famoso. ¿Sabe el primer sueño? Tenía 9 años. Uh-huh. Había visto un campo lleno de fieras, animales salvajes, y vinieron dos personas majestuosas. Y él podía dominarlos. Y las fieras se cambiaron en corderos suaves. Es tu misión de cambiar los muchachos rebeldes en suaves corderos. Ese fue su primer sueño. Entre mucho más, ¿no? Es un santo increíble. Incluso yo había dicho al principio de mi prédica, poco de ironía. Irónico. Stella Don Bosco no tenía papá y se transformó en el padre tal vez mejor en el mundo.
Pero tenía una mamá.
Sí, pero lo es interesante es que no tenía papá, su papá murió a los 2 años. Pero se transformó en el padre universal de los niños huérfanos del tiempo. Y a su día, su espíritu continúa hasta el fin del mundo. Don Bosco.
Padre, ¿qué es el significado de aquel sueño?
Yo no puedo decir la película. ¿Qué es ese sueño? Yo les recomiendo a cada uno de tratar de conseguir estampitas. Porque esto y la visión de Fátima que tengo en mi confesionario son, yo creo, los dos retratos mejores que hay en dar una visión amplia a una visión clara de lo que creemos como católicos. Que la interpretación, que el agua es el mar tempestuoso, en forma simbólica, son nuestros enemigos. El diablo, que nos ataca, Mi predica el día domingo a las 10, ¿ok? Okay. El diablo. La carne, que no quiere obedecer al espíritu. Tenemos ciertas tempestades interiores. Y el mundo que quiere engañarnos y pensar que existe la felicidad aquí. ¿Y qué dijo la Virgen de Lourdes de Santo Benedito? No puede prometerte la felicidad aquí, sino en la vida que viene. Entonces, el agua tempestuosa son las pruebas y tentaciones que existen. Y si ve, ok, luego la barca, la nave, simboliza la iglesia. La barca de Pedro, la iglesia. Y el arca de Noé también simboliza la iglesia católica. Que los marineros son los sacerdotes y los obispos. Y rocas son los cardenales. Y el hombre vestido en blanco es el papa, el jefe marinero. Y tiene que tomar el timón y manejar la nave. Y los barcos alrededor que están disparando sería otra vez el diablo, el carne del mundo que quiere estallar y destruir la nave. Para poder llegar a la orilla, la orilla simboliza el cielo, la salvación. La nave tiene que pasar por medio de dos pilastres, columnas. Las dos son altas, pero una es más alta que el otro. Más bajo es este pilastre. Y es la Virgen María. La Virgen de Fátima? No. La Virgen de Guadalupe. Ok, todavía no venía en esto, ok? Okay. Es María Auxilio de los Cristianos. Pero ella está levantando su mirada, su rostro, a un pilastro más alto. ¿Qué tiene encima? Jesús sacramentado. Y al llevar la nave entre los dos pilastros y amarrarlo, llega a la orilla. En el examen que ustedes han tomado los papás, hablé de los tres amores de Don Bosco. Tiene que amar a María, amar a la Eucaristía y amar al Papa. Son los tres amores por los católicos. Por eso decimos que viva María, que viva Jesús sacramentado, que viva el Papa. ¿No? Tres señales que indican nuestra fidelidad a la fe católica. Trata de imaginar si tú tienes 100 tarjetas más pequeñas. Donde vaya, tú puedes repartirlo. Y dar una catequesis de 15 minutos a cada persona. ¿Qué vehículo de evangelización? Trata de hacerlo, ¿no? Comprar tal vez 100. Talvez laminadas e invertir pouco dinheiro, vale a pena. E se ele regala para o barco, a condição que tem poner tu sombrero de catequista e enseñar, dar uma classe catequética gratis a la persona latina que está esperando para comprar seus tacos, ok? Ou cargar gasolina, ok? Tenha valor. Aprovechen de las oportunidades. Es el sueño más famoso. Hay mucho más, pero es el sueño más famoso. Y él estaba tan ocupado con actividades que Dios le hablaba en sueños por la noche. Tan ocupado, ¿no? Espero que ustedes tengan devoción a San Juan Bosco, porque en Los Ángeles, especialmente en las parroquias, siempre hay muchos niños y jóvenes, ¿no? En Europa no, porque no hay mujeres embarazadas, no tienen bebés allá, muy raramente, pero aquí. La razón por la cual la población no está muriendo aquí es debido a los inmigrantes, ¿no? Si no, estaríamos como en Europa, este país, ¿no? Pero los inmigrantes, después de una generación, imitan a los americanos. En el bien y el mal también. Yo vine a México, ya tiene 6 o 7 hijos, está aquí, 2 o 3, ¿no? Es irónico, ¿no? Porque aquí tiene 4 veces más dinero, infraestructura. Allá casi no tiene frijoles para comer. Y tiene sus 7, 8, 9, 10 hijos. Es falta de fe. Porque Dios proveerá. In English, it is to cut the meat a little bit thinner. No? A little bit? No? In English, it's this expression, cut the meat a little bit thinner. Tiene meatloaf un poco más salgadito, ¿no? Va a tener hijos menos gordos y más delgados, ¿no? Puede ser una ventaja, ¿no? Los flacos viven más largo que los gordos, ¿no? En general, ¿no? Muy bien, entonces ya usted tiene un vistazo a uno de los más grandes santos. Ojalá que tenga devoción a San Juan Bosco. Y es patrón de los catequistas. Hay varios catequistas aquí. Patrón de los catequistas y maestros también. Sí. Yo amo mucho a Don Bosco. Si no fuera oblato, tal vez sería salesiano, ¿no? Y yo creo que cada sacerdote aquí tiene que ser salesiano, ¿no? Trabajando con tantos niños, tantos jóvenes, ¿no? Y el papá de los jóvenes también. Hay muchos niños, muchos jóvenes, ¿no? Grupo muy descuidado son los jóvenes, especialmente los varones, ¿no? Mujeres pueden defenderse un poco más, pero los varones sueltos están en grande peligro. ¿Sabe la razón histórica por el éxito de Don Bosco, Stella? ¿Se lo digo? Okay, en el siglo XIX, que sería ese siglo, ¿no? Había un cambio social, histórico, que prácticamente había cambiado todo el mundo. Y se llama la Revolución Industrial. La Revolución Industrial. Entonces, desde este año, un poco más tarde, especialmente Europa, México también, aquí también, fue una sociedad agraria. ¿Tiene esa palabra o le doy una clase de vocabulario? ¿No? Agraria significa vivir en el campo, ¿ok? Vacas y cultivando campos y trigo. In English, a farm society, okay? You see that in English, no? Sociedad agraria. Entonces, no se necesitaba a leer. porque ordeñar una vaca no se falta leer Chaucer, Shakespeare, Cervantes o Dante, ¿no? O de recoger huevos para la mañana, ¿no? O con un hacha cortar el trigo, ¿no, Estela? Basta un poco de inteligencia práctica y buena voluntad y tener 15 hijos. Por eso es muy bueno, hay muchos hijos porque hay más manos para trabajar, ¿no? Y la mamá pasar todo el tiempo en la cocina preparando la comida para sus esposos y hijos lobos que tienen mucha hambre trabajando en el campo, ¿no? Entonces pasar de la sociedad agraria al urbe. Ustedes que conocen muy bien latín, significa la ciudad, ¿ok? Vida urbana, ¿ok? A la ciudad. Fue una revolución radical. Dejaban los campos para situarse en las ciudades y que había fábricas, factories, ¿no? Había fábricas, textiles, ¿no? Y no digo que eso es mala, pero el cambio fue un cambio radical. Y no todos se adaptaban. Tienes que imaginar que tú eres un hombre trabajando en el campo con animales y luego de repente estás en una fábrica donde no hay aire, donde no hay luz, donde tú estás, parece que estás como un león en una jaula, ¿no? Que no hay tanta movilidad. Entonces no todo el mundo se adaptaba a esto. Y además había abusos sociales donde se daban el pago mínimo. Que existe hoy día también, ¿no? Aprovechando del obrero. Debido a esto, tratando de ver la situación social, papá y mamá tenían que salir a trabajar. ¿Y dónde estaban los adolescentes?
En la cárcel.
Como los cholos y los ángeles, ¿no? La razón de los cholos es son familias disfuncionales, ¿no? Es un término de la moderna, ¿no? Pero no había supervisión y no había sistema de escuelas como los Estados Unidos, ¿no? Las escuelas eran mucho más primitivas y ya los que tenían que ir a la escuela tenían que comprar los libros. Si no tenían dinero, ¿cómo podía ir a la escuela? Entonces, adolescentes de 14, 15 años sin hacer nada, ¿qué van a hacer? Si no tienen nada que hacer, van a robar, van a pelear, van a entrar en problemas, ¿no? Entonces Don Bosco tenía que rescatar estos jóvenes, basically huérfanos de la calle. Eran duros. Si ustedes han visto la película de Padre Hurtado, Crónica de un Hombre Santo, esos son 100 años más tarde, pero el mismo problema. Ustedes también están adictos a la lectura. ¿Quién fue que había escrito más en contra de esto? Charles Dickens. Yep. Ese fue el más famoso novelista en el siglo XIX. Un inglés, no era mexicano. Okay? Charles Dickens. No se llama Dickensito, no, era en inglés. Okay? Oliver Twist. Christmas Carol. Había escrito varios libros donde uno sabe leer e interpretar son ataques contra la maldad de la revolución industrial. Y cuando estudiaba letras, uno de los poemas más que daba más pena fue William Blake, The Chimney Sweeper. ¿Leyó esto? Saca lágrimas, ¿no? Ese fue un ataque frontal contra la maldad de la industria revolución, de la revolución industrial. ¿Sabe lo que fue, Estela? Se lo digo. Niños de 5 o 6 años con una escoba, siendo en fábricas, con la escoba, y donde viene la chimenea, ¿sabes qué chimenea? Con toda esa mugre, ¿sí? Donde había polvo. Niños de 12, 13, 14, muriendo de cáncer de, o sofocación de los pulmones. Y él escribió un poema penetrante de este niños muriéndose de polvo por sus escobitas, sacando polvo entrando en sus pulmones. Muy bien, estoy dándole en la clase de historia, literatura y poesía, ¿ok? Educación un poco más amplia, ¿no, Alicia? ¿No? Por eso Don Bosco tenía que rescatar a esos niños de la calle. Prácticamente se transformaban en cholos italianos, ¿no?
¿Estamos con el
padre? Sí.
Y ese padre, una cosa curiosa, ahorita que explicaba la foto, cuando a veces yo paso que soñaba agua, yo sentía que me... Algo ahorita me hizo recordar. Yo como que sentía que me tenía que ir a confesar. Hasta ahorita que mencionó ahí que también el símbolo del agua era como cierta necesidad, o sea, cierta turbulencia.
Ah, sí.
Y yo me iba porque sentía que necesitaba ir a confesarme. Y ahorita que dijo, es curioso, el agua para mí no... Yo decía, ¿por qué si el agua es limpia? Debe de limpiar. Y no me daba esa necesidad.
Pero algo, si ustedes tienen una cierta dimensión poética, algo tiene muchas interpretaciones. Es una de las imágenes que poetas usan más. Es agua y sol. ¿Sí? Porque, sí, porque agua puede ser suave, tranquila, pero el agua como un tsunami, es un maremoto que terminó matando 200,000 en Pakistán, India, ¿no? Hace 10 años, ¿no? El mar es muerto. Entonces, el agua limpia, pero el agua destruye. Puede destruir. El agua quita el pecado original. Pero un hombre que no sabe nadar se ahoga en el agua, ¿no? Como Santiago, lo que yo había dicho anoche, ¿no? La ley de tantum quantum, hay que usar y no abusar. ¿Sí? Usar las cosas por su propio fin, con la intención recta, con la medida justa.
Todo se hizo para el uso, pero no para el abuso.
Sí. Usar y no abusar. Usar con la propia medida, no comer 10 hamburguesas después de la práctica, comer una media no es suficiente, ¿no? Con la finalidad de alimentar el cuerpo, con la medida justa. Y en el lugar justo, no comerlo durante mi misa a las 12. ¿Okay? Aunque tenga hambre, ¿no? ¿Okay? Muy bien, yo pienso que podemos hacer un número. Silvia, 244.
No la he leído, lo he explicado, pero no
la he leído. No hemos leído eso todavía, ¿no? Un refrescar su memoria. Diálogo ecuménico significa de buscar puntos en común con otras religiones. Les había hablado de la religión monoteísta, la religión judía, la religión ortodoxa y la religión católica. En las otras religiones tiene elementos de verdad, pero la fe católica tiene la plenitud de la verdad. Y no hay que negarlo. Significa la fe católica tiene la plenitud de la verdad. Las otras tienen elementos de la verdad. Pero, por ejemplo, entre los cristianos y católicos hay algo en común. Que acepta que Jesús es Dios. Pero hay más no en común, realmente, ¿no? porque no aceptan los sacramentos, no aceptan el sacerdocio, no aceptan la Eucaristía, no aceptan la intercesión de María, no aceptan la cuaresma, no aceptan sacramentales, no aceptan purgatorio, no aceptan la comunión de los santos, no aceptan el Papa, no aceptan, realmente hay poco en común, ¿no? Pero aceptan Jesús como Dios y los luteranos o bautistas, su bautismo es válido, ¿no? Pero si uno quiere entrar en la Iglesia Católica, no es necesario hacer otro bautismo, porque su bautismo es válido. Sería protestantes que bautizan con agua y la fórmula trinitaria. Por ejemplo, pasar de la Iglesia Luterana a la Iglesia Católica, la ceremonia de bautismo no se hace. Pero pasar por Rica, que enseña Sonia, tiene que entrar en comunión total con la Iglesia y recibir la Eucaristía y la confirmación. Sacramento de iniciación. Por eso, diálogo ecuménico no es disminuir la totalidad de la fe. Platicar con ellos, pero no de ser una gallina, un cobarde, y diluir la fe porque uno quiere ofender sus sentimientos, ¿no? De ser la plenitud de la fe. Es decir, trata de ofrecer un plato exquisito, suculenta. Se le presenta un plato exquisito, pero yo no puedo shove it down your throat, como dicen los gabachos, ¿no? Abre la boca y yo voy con el plato. ¡Pum! No es una manera para comer, ¿no? Va a tener mucha indigestión, ¿no, no Norma? No. Traté de presentar un plato sabroso, ¿no? Presentar la fe católica en forma atrayente, atractiva. Pero forzarlo, ¿no? No podemos violar la conciencia de alguien que no acepta. Fe es un don, ¿no? Que el empeño ecuménico, tabaco ecuménico, responde a la oración del Señor, que pide que todos sean uno. Dios, Jesús quiere la unidad. Pero ustedes pensar en el daño que un hombre puede hacer. O el bien que... Ok. Tanto bien que había hecho Don Bosco, ¿no? Pero tomar, por ejemplo, en Enrique VIII. Hasta el año... como 1500... 20, la iglesia católica en Inglaterra era muy fuerte. Escritores, monjas, monjes, iglesias, entre lo más bonito en el mundo. Un hombre derrumbó casi toda la fe católica debido a su propia lujuria. Enrique VIII. Un hombre. Es un hombre. O si vamos a Alemania. Alemania es una fe muy fuerte también. Un hombre. Cortó Alemania en dos pedazos. ¿Sabe por qué yo soy católico? Porque mis bisabuelos vienen de Bavaria. ¿Conoce Bavaria? Bavaria. ¿Se conoce la geografía de Alemania? La parte del norte es Múnich. Okay? Al sur es Bavaria, de donde viene Benedicto XVI. Pues mis bisabuelos vienen de esto, donde eran católicos muy fuertes, ¿no? Entonces, Martin Lutero dividió Alemania en dos pedazos. donde terminó perdiendo millones de católicos. Un hombre. Por eso nuestra acción es el efecto social o eclesial del pecado, Juan Pablo II. Pues hay que tratar de buscar unidad sin disminuir las diferencias. Dice, la credibilidad del anuncio cristiano será mucho mayor si los cristianos superaran sus divisiones y la iglesia realizara la plenitud de catolicidad que le es propia. En aquellos hijos que incorporados a ella ciertamente por bautismo están, sin embargo, separados de su plena comunión. Bueno, fin de cuenta es el buen ejemplo. El buen ejemplo que los católicos tienen que dar. Saben, he dicho, el ejemplo arrastra. Sea para el bien, sea para el mal. No estoy de acuerdo con todo lo que había enseñado, pero yo admiro a Mahatma Gandhi. Lo admiro. Un hombre que promovía mucho la paz mundial. Era como Martin Luther King de India, ¿no? ¿Sabe qué él decía? Él decía, me encanta la fe cristiana, pero los cristianos apestan. Triste, ¿no? Y dijo, qué bonito sería de tratar de poner en práctica el Evangelio. Pero nunca había visto a nadie ponerlo en práctica, ¿no? Qué regañada, ¿no? Sí. Y hay un autor católico muy famoso de Inglaterra que se llama G.K. Chesterton. Una de sus favoritas, ¿no, Lupe? Él con C.S. Lewis en los dos más famosos del siglo pasado, no siglo XIX-XX. Lewis nunca se convirtió a la fe católica, pero este hombre era católico. Lo mencioné en mi predico de día cuando hablaba de Santo Tomás de Aquino. El buen mudo. Llamaron a Santo Tomás de Aquino, buen mudo. Él había escrito la vida de Santo Tomás de Aquino, el Damax, el buen mudo. ¿No? Él tiene, era como el Fulton Sheen. Tiene algunos proverbios, Estela tiene que leerlo. ¿No? Dijo esto, si todo el mundo explotara y tú fueras la única persona en el mundo, ¿se podría reconstruir la Biblia mirando tu vida? Eso me encanta, ¿no? ¿No entendió? Ok. Si explotara una bomba donde se destruye todo el mundo y tú eres la única persona que vive, se podría escribir la Biblia o el Evangelio mirando simplemente tu vida. Que tu vida es un Evangelio viviente. Y él tiene muy buenos conceptos que son muy sorprendentes. Ustedes estaban en shock escuchando, no entendían inmediatamente. Tienen que pensar dos veces. Otro de los más famosos es, si todo el mundo está corriendo al precipicio, uno se da vuelta y camina en la otra dirección, parece loco.
Pero se salva.
Nosotros debemos ser la persona que camina en la dirección opuesta. Estamos en la minería. Entonces, tiene que leerlo dos veces, porque es muy intelectual, muy profundo. ¿No? En otra palabra, no hay que ser conformista. Go with the crowd, dicen los gabachos. ¿No? Go with the crowd. ¿No? Ir con la multitud, ¿no? Al precipicio. ¿No? Estar listo para ser diferente que los demás, de ser contracultural. Ir en contra de la cultura. ¿No? nadar contra corriente, ¿no? Y nadar contra la corriente, yo lo hice más que una vez. Es difícil nadar contra la corriente. O correr en el viento, ¿no? O subir la bicicleta en cero con el viento está empujando de atrás. No es tan fácil. ¿Qué dice el Papa? Tenemos que recordar que somos peregrinos. Canción que cantábamos en Chile. Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. Es mi versión. Que lo canto los chilenos. Somos peregrinos caminando hacia la patria que nunca se acaba. ¿Cuál es la patria?
Cielo.
Y peregrinamos juntos. Los italianos tienen dicho, aquello que camina con el zoppo impara a zoppicare. Se habla italiano, ¿no? Aquel que camina con el coco aprende a coquear. Porque si el coco camina lento, camina con él. Por ejemplo, otro día, Padre Lorenzo salió a rezar la misa. Y yo camino más rápido que él, tenía que caminar con el coco. Porque él camina más despacio, ¿no? Para eso hay que confiar el corazón al compañero de camino sin recelos, sin desconfianzas. Mirar ante todo lo que buscamos. La paz en el rostro del único Dios. Confiarse al otro es algo artesanal. La paz es artesanal. Jesús nos dijo, felices los que trabajan por la paz. En este empeño, también entre nosotros, se cumple la antigua profecía. De sus espadas forjarán arados. Isaías, capítulo 2, versículo 4. Bajo esta luz, el ecumenismo, y no comunismo, sino ecumenismo, es un aporte a la unidad de la familia humana. La presencia en el sínodo del Patriarca de Constantinopla, su Santidad Bartolomé, y del Arzobispo de Canterbury, su Gracia Rowan Douglas Williams, fue un verdadero don de Dios, y un precioso testimonio cristiano. Okay, lo que el Papa Juan Pablo II había hecho fue el encuentro ecuménico. Fue en el año 86, el año de mi ordenación, en Asís. ¿Saben esto, no? Donde se encontró con protestantes, judíos, católicos, la fe de Zoroastrianismo, okay? Budistas, hindúes, para poder rezar a Dios, usando sus propias palabras, pero con la misma finalidad de unirse en un punto común que hay nada más que un Dios. Amén.
Amén.
Y bien, vamos a rezar a nuestra Madre del Cielo, María Auxilia de los Cristianos, ¿no? Y Don Bosco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias a María, Exilio de los Cristianos.
Ruega por nosotros.
San Juan Bosco.
Ruega por nosotros.
Muy bien, nos veremos.